Hola, muy buenas, queridas y queridos oyentes de Radio UMH. Un programa más en Super 8, nuestro programa de cine, nuestro rinconcito aquí para hablar de lo que más nos gusta y lo que nos hace disfrutar y soñar. Presentamos en la mesa, programa número 4, un día más, a Iván Agulló. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas, ¿todo bien?
Todo bien, ya 4 programitas. Hoy nos vamos a adentrar en terrenos complicados.
Por no decir otra palabra,
¿no? Otra palabra.
Sí. Vale, ahora veremos a qué se refiere Iván. Muy buenas, John. ¿Qué tal? John del Rey.
Todo genial, muy buenas a todos. Vamos allá por otro programa de Super 8.
Más sueltecitos, ¿verdad?
Sí, seguro que sí.
Nos vamos haciendo.
Ya los nervios los hemos dejado un poquito atrás.
Nos vamos haciendo con esto. Y un programa más que nos faltó. El programa anterior, ya lo tenemos aquí de vuelta. A nuestro experto, Antonio Sempere. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Ángel. He visto pelis, he visto los estrenos sobre todo.
Interesantes.
Yo creo que a partir de los Oscars la cartelera decae. Hay que reconocer que marzo, abril, mayo, me temo que el nivel va a bajar bastante. Pero bueno, aquí estaremos para contarlo, ¿no?
Eso es. Bueno, nos introducía ahí Antonio un poquito los estrenos que tenemos, que pues eso, han enfilado todo de cara a los Oscars y ahora pues cae un poquito la calidad, o ya veremos con qué nos sorprende. Decir también que falta Andrea Alborch, nuestra compañera, que pues no sabemos muy bien todavía por qué, pero no ha podido venir. Pero da igual, le perdonamos, no pasa nada. Y nada, con esto comenzamos un programa más, programa número 4, Super 8. Bueno, pues para comenzar, Iván nos va a traer 3 noticias breves, vamos a comentarlas en el mundo del cine. Adelante.
Sí, pues Borja Cobeaga rueda la 5ª edición de Cinergia. Cobeaga, que ya participó en la 3ª edición de Cinergia anteriormente, protagoniza esta 5ª del proyecto cinematográfico de Gas Natural, pensado para promover una gestión responsable del gasto energético. El director realiza una especie de docuficción. Y además el argumento será su propia vida.
Eso es un aspecto que nos ha sorprendido aquí un poco a los que estamos en la mesa, en especial a Antonio, de que el documental ficción, el docuficción, fuese acerca de su vida. Y aparte porque Antonio tiene que opinar acerca de Cinergia.
Bueno,
digamos.
Es que el proyecto Cinergia a mí no me ha convencido nada desde el principio. Lo conozco porque como se presenta en festivales, en Sitges, San Sebastián, en Málaga...
Pero se presenta el
cada
conjunto...
Año,
porque el que rodó Cobeaga rodó un corto que formaba parte de un conjunto de 3 o 4 cortometrajes.
Sí, tienes razón. No, se presenta en cada festival suelto un corto. En cada festival. Y todo eso luego se une en un largo que se puede ver en la web.
Sí.
Y a mí hasta ahora no me ha convencido. El año anterior fue Isabel Coixet. Me parece que hay muchos medios, pero mal utilizados. Por eso me alegra mucho cuando has citado a Cobeaga Borja, porque, a ver, yo lo considero un muy buen comediante, muy buen guionista de comedia. No hay que olvidar que él, el guionista del programa de televisión Vaya Semanita, el de las parodias de la ETV.
Su primer trabajo más profesional.
Sí, y a mí me da... Bueno, luego ha hecho largos como negociador... Y Pagafantas, que fue su primera. Pagafantas fue la primera.
Pagafantas es el primer largometraje.
El primer largo.
Luego creo que hizo No Controles.
No Controles. No,
luego perdón. Negociador y ahora este año, bueno, el año pasado ya, Fede Tarras.
Sí, oye, qué memoria tiene este señor.
Iván, te va a quitar el puesto, Antonio.
Pues lo digo porque que coste... que no está consultando
nada.
Con la tablet ni nada.
Iván, nada.
Lo lleva todo en la cabeza.
¿Has visto? Voy a ser el nuevo experto aquí.
Poco se sabe en la filmografía completa de Cobeaga. Y bueno, pues le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe y yo creo que es de las veces que sí que voy a querer ver lo que le haya salido.
Sí, yo también tengo ganas, sobre todo porque me interesa que sea eso, un documental ficción. Será
muy paródico porque él evidentemente,
claro, seguramente.
Él domina el humor y siempre la parodia.
Pero él domina el humor, pero sabe hacer diferentes tipos de humor en diferentes proyectos. Negociador no tiene nada que ver con Ocho Apellidos Vascos, que es otra comedia que él ha escrito junto con Diego San José.
No, ni con Fede Tarras, que yo esta, exacto, sí que he tenido interés y la he visto, la he acabado viendo. Y yo lo dije el día de la gala de los Goya, yo la eché de menos, porque es una película que se atreve, es verdad que...
Pero era una plataforma, era Netflix.
Claro, sí.
Yo creo que ese ha sido el handicap.
Pero no se atreve tanto.
Sí, parecía que... O sea, yo iba con la premisa para Fede Tarras, sí, es verdad que iba con la premisa de decir, a ver si iba a ser más atrevida, que luego no lo fue.
Es que hubo polémica. Claro. Y la polémica incitó a que esa película fuese a ser, pues, muy revolucionaria.
Sí,
muy,
no lo era tanto.
Con un tono que iba... Que tenía... Iba a hacer daño.
Sí, un tema delicado.
Sí. Claro. Pero al final fue una comedia súper normal. No sacaba de contexto nada.
No,
yo creo que
son personajes dentro de un ámbito que...
Claro.
Sí.
Tiene la historia, ese trasfondo de terrorismo, pero de manera muy leve.
Entonces destacamos eso, de que igual el festival... Bueno, festival, el... Porque ¿es festival o es concurso Sinergia?
No, Sinergia es... Bueno, es un proyecto. Y es lo que dice Antonio, que es que los cortos se presentan en festivales.
Sí, pero que no van a competición. Digamos que van con alfombra roja.
Sí.
Porque como digamos que hay un patrocinador, claro, que paga todo el evento, el que paga manda. Eso tal vez ha sido lo que a mí me ha molestado un poco. Que a lo mejor hay cortos muy, muy buenos que se lo tienen que currar mucho. Y sin dinero. Claro. Y sin embargo, estos de Sinergia, pues claro, como van protegidos, pues los colocan además a las mejores horas de proyección, en la prensa salen mucho.
Sí.
Pues veremos a ver si este año consiguen sorprendernos o se queda eso, que un gran talento funcionando, pero igual no motivado. Más que nada porque lo que le han pagado le han dicho hace esto. Ya veremos. Bueno, más noticias, Iván, dinos.
Pues Margot Robbie en negociaciones para interpretar a Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. El proyecto, que por ahora se encuentra en preproducción, podría haber encontrado a una nueva estrella que se uniría a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio en lo nuevo del director de Pulp Fiction.
Cuéntanos, ¿qué película o qué proyecto se lleva entre manos ahora Tarantino?
Pues el proyecto también lleva polémica de antemano porque cuenta la historia de... Dentro de lo que es la película se verá la historia de los asesinatos de Sharon Tate, la ex esposa de Roman Polanski.
Polanski.
A manos de
Charles Manson, si no me equivoco.
Sí.
Que para quien no lo recuerde y esté escuchando, pues él tampoco sé los datos exactos, pero fue un hombre que lideró una secta o un movimiento
sí.
en Estados Unidos, que incluso una vez dentro de la cárcel, después de cometer los asesinatos, tenía fans. O sea, había gente pidiendo que saliese.
Sí, tenía
seguidores
ese hombre.
Sí, sí,
mucho,
sí, sí.
Mucho.
Hasta una religión, vamos, creo, una religión,
sí,
algo
sí,
así.
Sí.
Vale, más cosas.
Bueno, apuntar que la película se estrenará. Bueno, esto es en Estados Unidos, el 9 de agosto del año que viene.
Uh-huh.
Y luego que ya se conocen las nominaciones de los premios Platino. Los premios del cine iberoamericano, la película chilena Una mujer fantástica, que ya ganó el Oscar hace poco a mejor película extranjera. Y le sigue la argentina Zama con 8 nominaciones, la cubana Últimos días en Habana y ya Verano 1993, que acumula 5, más La librería, que tiene 4. La librería, apuntar que no es una película de habla hispana.
Claro, ni eso. ¿Qué?
Bueno, yo apuesto por Una mujer fantástica, porque claro, avalada por el Oscar... muchos de los que no la han visto, yo creo que se animarán a verla.
Claro.
De los que tienen que votar, porque aquí votan las academias de cine de los países latinoamericanos.
Y... Sí, pero hay mucho instituto detrás de los premios Platino. Hay mucha gente detrás de las votaciones. Es extenso.
Sí.
Lo he estado
en ese sentido
antes.
Dices que es muy abierto.
Sí, que habrá muchas votaciones. Por ejemplo, también he mirado, que no lo he dicho ahora, que estaba Álex de la Iglesia como mejor director.
Por perfectos desconocidos.
Sí.
Uh-huh. Qué alegría que se acuerden de él.
Sí, porque en los Goya no se acordaron para nada.
¿Y cómo si La librería no es de habla hispana? Que bueno, está dirigida por Isabel Coixet, ¿no?
Y es producción española.
Y bueno, sí ha tenido su éxito en los Goyas, pero en los Goya, pero ¿cómo está nominada aquí a...?
Pues al final parece que prevalece el criterio de que sea una película de origen, de producción de algún país latinoamericano.
Sí.
Eso es lo que pesa.
¿Qué nivel, qué importancia le damos a los premios Platino dentro del panorama?
Pues yo creo que es la cuarta edición todavía, cuarto año. Y son unos premios
¿No han habido antes un premio a esa dimensión, digamos, que no, englobe todo el cine?
Que englobe todo el cine latino, no. Digamos que hasta ahora cada país, sobre todo Argentina,
sí.
Argentina tiene los premios Ariel, que yo creo que son los más prestigiosos de allí. Del otro lado del charco. Sí. Y ahora surgió esta idea de unirse todos los países, junto con Portugal,
sí,
y Brasil, y bueno, de impulsar estos premios, pero les va a costar tener presencia.
Pero es interesante el proyecto, porque hombre, claro, el cine de habla inglesa lo ha tenido siempre y ha tenido mucha visibilidad, y está guay que haya para el cine iberoamericano, el cine latino, y que además consiga que vayamos más a ver esas películas.
Claro, al final lo que haces creando una gala, unos premios, es que las películas que ya solo están nominadas ganen repercusión, se vean más y, digamos, influya en el número de visualizaciones que puede llegar a tener una película. ¿Qué destacaríamos de los 4 años que lleva? Igual...
Que no, destaco que hay mucho dinero en juego, mucho dinero. Organizar una gala de este tipo, ajá, cuesta una millonada. Porque supone llevar a los nominados de todos los países y los invitados de todos los países al país donde se celebra. Yo recuerdo que en España se ha celebrado 2 veces. Una fue en Marbella, casi nada. En Marbella, pero en la zona más VIP de Marbella.
Sí, Puerto Banús y todo esto.
Puerto Banús, en un pleno verano. Y bueno, eso solo ellos sabrán lo que costaría traer a Marbella a todas las representaciones internacionales.
Sí, este año es en la Riviera Maya, en México.
La Riviera Maya, o sea que siempre van a elegir...
Baratito también.
Sí, sí.
Claro, van a elegir siempre como zonas turísticas.
Claro.
Sí.
Me llama la atención, es lo que prevalece.
Hay que aprovechar para fomentar el turismo.
También.
Oye, pues un año, ¿por qué no lo traen a Benidorm? Pensándolo bien.
Vaya.
Bueno. Yo pensaba que ibas a proponer a ver si un año nos vamos a la Riviera Maya a ver el festival.
Y verlo y hacer un programa en directo, ¿no?
Claro, en lugar de que vengan a Benidorm, pues nos vamos nosotros para allá.
Aunque una pregunta maliciosa, ¿hasta qué punto en Benidorm hay un buen auditorio? No lo sé, a lo mejor me decís que sí. Pero un buen auditorio para hacer un evento, una gala en condiciones...
Aquí tienes...
Porque yo creo que, por lo que he leído...
Allí la mayoría... Bueno...
Una casa de cultura que nunca se terminó de inaugurar, ¿no?
No sé decirte esto. Yo sé que la mayoría de los conciertos, soy de la zona, ¿sí?, se celebran en la Plaza de Toros.
Yo de ir los veranos continuamente a festivales ahí en el Benidorm de conciertos, pero claro, al aire.
Claro, los conciertos se celebran en el estadio de fútbol.
Y,
hay un...
Y el Mamó, si no me equivoco.
Está el Benidorm Palace, que es un salón de actos muy glamuroso también.
Una sala de fiesta glamuroso.
Pero para abarcar todo ese público... habría que preparar algo mayor.
Abrir la playa entera. Para...
también, se celebran fiestas también.
Sí, sí, claro. Sí.
De esa índole en la playa.
Oye, no está descabellado, ¿eh? Cuestión de plantearlo a la Academia Española y proponerlo como un lugar turístico y seguro que a todos los que vinieran les iba a agradar mucho el lugar. Mucho.
Sí, porque Benidorm, a diferencia, parece que ahora vamos a hablar de turismo, pero bueno, para cortar esto, Benidorm, a diferencia de otras ciudades playeras, es como, tiene más años, o sea, es más chic, diríamos, sí. Está todo, los edificios, nada, un paseo enseguida de la playa, y eso llama la atención, ver una ciudad así hoy en día.
Es muy accesible, pero es una ciudad planteada para el turismo.
Sí, sí, hombre,
desde siempre.
Claro, claro.
Cada año crece y crece. Claro. Yo los veranos trabajo allí en la hostelería y parecía que con la crisis la cosa podía ir para abajo, pero no. para nada. Cada año tenemos más visitantes.
Bueno, pues después de fomentar el turismo
de la Costa Blanca.
En Elche, iba a decir. En el Benidorm de la Costa Blanca, en Elche también, ¿por qué no? Que vengan aquí a ver el Palmeral. Y vamos a continuar con la siguiente sección.
If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on. Ms. Barnett. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need financed. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion rider.
Muy bien, pues teníamos aquí el discurso de Frances McDormand después de recibir el Oscar a Mejor Actriz Principal. Uh-huh. Para aquel que no hable inglés, lo que hemos escuchado es el discurso que ella, en el que ella reivindica el papel de la mujer y de los colectivos minoritarios, digamos, en la industria del cine. Habla acerca del Inclusion Rider, con el que ella hace referencia a un compromiso que la industria del cine tiene con la sociedad, digamos, en el cual, a modo de cláusula de contrato, en el contrato de los actores, se puede exigir que al menos el 50% del reparto, tanto en casting como el equipo de rodaje, sea 50% mujeres, 40% personas de diversidad de grupos étnicos, un 20% de personas con discapacidad y un 5% de personas con LGTBI. Yo, en mi opinión, ahora vosotros, bueno, introducimos así el tema de la mujer en el cine, que es de lo que venimos a hablar hoy. Y yo, con esta introducción, lo que os digo, mi opinión, os lo he dejado caer antes, es que el Inclusion Rider, este tipo de cláusulas laborales, para mí son un paso atrás que nos imponemos de la sociedad para luego tener que dar dos pasos adelante. O que esto no se, es para que esto no quede en el olvido. Contadme.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que toca actuar de cierta manera, tomarse las cosas un poco en serio, incluso a veces pasarse, y así poder avanzar. Y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es demasiado, o estamos tomando medidas demasiado heavies, y entonces llegar a un punto en el que podamos
normalizar. Eso es. Es lo que se busca al final con esto, llegar a que la sociedad entienda desde bien jóvenes todos que hay que tratar a todos por igual. Básicamente es eso.
Sí.
Básicamente es eso. Leíamos que, pues, las mujeres, igual por miedo, o no sabemos muy bien según qué criterios, pues cobran muchísimo, muchísimo menos que los hombres en la industria del cine. La brecha salarial es grandísima. Solo decir que la noticia que conocemos es que el año pasado Forbes publicó en su edición que Mark Wahlberg, protagonista de la película que no sé si habremos visto todos, Ted, la del osito que habla así un poco rebelde.
De la última de Ridley Scott también, ¿no?
También sale.
Todo el dinero del mundo, sí, protagonista.
Pues es uno de los fue el actor mejor pagado, creo que generando unos 46 millones de dólares de diferencia con la mejor actriz pagada, que fue Emma Stone. O sea,
¿Por La La Land?
Sí, La La Land, si no me equivoco. Sí, fue el año pasado. Una lástima. O sea, una lástima todo esto que vemos, la diferencia y lo injusto que es la sociedad con las mujeres. Ya no solo en el cine, sino en todos los trabajos.
En la industria del cine y en general.
Y en general.
Sí, sí.
Y aquí estamos para decirlo, porque no hay que callarse.
Sí, sí.
Vale, no, pasamos
no a... tiene, no tiene ningún sentido el que se dé esta situación. Bueno, si estuviese aquí Andrea, seguro que tendría muchas cosas que decir.
Andrea ha sido una baja indeseada hoy.
Sí. Hoy no era el día para que faltase Andrea. No. Pero bueno, se han dado unas circunstancias que nos lo han puesto esto en contra, pero la semana que viene ya la tenemos aquí con nosotros.
¿Qué destacaríais de la figura de la mujer dentro del cine? ¿Cuáles son las películas que, no sé, habéis visto vosotros? Me ha encantado el papel de esta actriz en esta película, uh-huh, actual, hace tiempo, lo que veáis.
Bueno, yo estoy aquí hojeando el último fotogramas y películas estupendísimas. Voy a citar Yotonia, En la sombra y La española, La enfermedad del domingo. Bueno, son películas sobre mujeres donde la protagonista es... Las protagonistas son mujeres. Y va con esa intención el contar la historia. Y bueno, resulta que están dirigidas por hombres. Entonces, por eso quiero relativizar. Yotonia está dirigida por Craig Gillespie. En la sombra, por Fatih Akin. Y La enfermedad del domingo, por nuestro Ramón Salazar. En la que plantea este duelo entre Bárbara Lenny y su madre en la ficción, Susi Sánchez. ¿A dónde quiero ir a parar? Bueno, a que para mí no es tan relevante el cine dirigido por mujeres o guionizado por mujeres, cuanto las historias y qué es lo que de verdad se quiere contar y desde qué mirada se quiere contar. O sea que por un lado está esto que habéis aludido de los sueldos, de equiparar los sueldos, que a todos nos parece muy bien y muy de sentido común. Pero claro, cuando ya nos metemos a hacer estadísticas como se han hecho esta semana pasada, de en España es que solamente el 20% del cine que se produce está dirigido por mujeres y el 80% por hombres. Bueno, al final de lo que se trata es de calidades, de talento y de buenas historias que contar. Y ahí, pues como puedo demostrar, los papeles femeninos, los personajes femeninos, en el cine actual, bueno, hay variedad, sí. Variedad y cantidad y calidad.
Claro, tú puedes, cuando nos propusiste el tema de la mujer en el cine para este programa, yo investigando, al final llegué a esa conclusión, de que en verdad ves y dices, bueno... Solo viendo películas o los papeles que ejecutan las mujeres dentro del cine, igual no aprecias esa diferencia de trato que hay con las mujeres y los hombres solo con ver las películas. Es verdad, pues, que hay que enseñar a la sociedad con alguna norma, lo de la equiparación salarial, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero sí lo que tú dices es verdad, importa más la historia, la calidad de lo que se cuente, que... Sí, que el género de, claro, de la persona.
Claro. Yo ya termino con otros dos ejemplos. La librería de Isabel Coixet a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y cuando digo me gustó, antes de las nominaciones, antes de saber lo que iba a ocurrir. Pero, por ejemplo, la película de Leticia Dolera, Requisitos para ser una persona normal, ópera prima, dirigida y escrita por ella... Pues resulta que esa no me gustó. Y lo digo porque, a ver, no por el hecho de que sea una mujer me tiene que gustar más, o por ese motivo me tenga que gustar menos o tener que exigirle más. Y en eso, insisto, hemos caído demasiado en las estadísticas. Porque ya se da como noticia los porcentajes, los informes. Yo comprendo que las asociaciones feministas de cineastas, como CIMA, en Madrid, pues están muy preocupadas, están muy concienciadas y es su labor. Pero yo, desde el punto de vista de espectador que disfruta con el cine, pues yo no voy haciéndome mi estadística cuando las veo y digo, ay, pues este año el cupo va para arriba, va para abajo. Claro. Yo simplemente... las disfruto y punto.
Claro, porque luego puede que pase con el tiempo de que igual nos demos cuenta de que esto lo están cogiendo los medios de comunicación o el mundo de la industria de la comunicación como una, posiblemente, no sabemos, una moda pasajera. Es decir, muchas veces hemos visto cuando la lucha contra las drogas ha tenido repercusión contra el SIDA, contra maltrato animal. El que ahora lleguemos y durante un tiempo estemos hablando de la mujer, la violencia contra la mujer, la equiparación salarial, y no cale, que dentro de 2 años o el año que viene sea otro el motivo, porque esté de moda cualquier otra cosa, aunque suene frívolo decir que este tema está de moda, ya lo decíamos al principio, es un tema farragoso en el que nos hemos metido y aquí cuatro tíos comentándolo. Pero Pero sí, yo lo veo como un instrumento que hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, porque si no, parte de la sociedad desgraciadamente no acabaría aprendiendo, no lo acabaría asimilando.
Sacamos este tema creo que la semana pasada, el concepto de moda salió, y creo que fue Andrea quien lo comentó, sí. Y yo dije que a mí me daba igual. Y repito,
claro.
Me da igual, si los medios de comunicación toman esto como una moda para vender más noticias, para venderse más, me da igual, porque al final lo que importa es el cambio. Es decir, la sociedad tiene que cambiar y eso es algo evidente. Y no me parece, sobre todo recientemente con lo que pasó la semana pasada, ya no estoy hablando de cine, por lo tanto me cortaré pronto, pero
sí.
Las movilizaciones de la semana pasada se nota que la cosa está cambiando y que el cambio está sucediendo, y cada vez más.
Sí, bueno, aquí en España fue la primera movilización, la primera huelga general, si no me equivoco, con sentido feminista, o sea, de mujeres.
Así la primera, así la primera en la internacionalmente.
Lo que ha dicho antes Antonio, que me parece interesante, porque yo creo que Antonio ya ha normalizado, o sea, él lo normaliza totalmente.
Claro,
porque
es
le da igual, porque está hablando de directores, y en cuestión de directores, no de las historias, porque las historias están protagonizadas por una mujer, trata sobre una mujer, lo que sea. Pero si es un director o una directora, da igual, da exactamente igual. Tarantino nunca ha sido un gángster y ha dirigido Pulp Fiction. O este año hemos tenido la última película de Star Wars. Y Star Wars últimamente todas sus protagonistas son mujeres en las últimas 4 películas que ha producido. Y es un director, Rian Johnson, y desde mi punto de vista ha hecho un trabajo fantástico. Ahora, que en la industria cinematográfica haya un 15% de mujeres directoras y el resto sean hombres, sí queda para reflexionar.
Claro, el papel representativo de la sociedad que tiene la industria del cine, tan importante que incluso más que el cine, bebe tanto de la sociedad y lo que pasa el día a día para crear sus historias. Y nosotros ya con el paso del tiempo utilizamos el cine como referencia. Muchas veces en nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nos basamos en el personaje que más nos gusta en la película de tal y todo eso.
Sí, las historias, la ficción... Sí que afecta a la sociedad, pero también afecta lo real. En este caso, la industria del cine, porque es...
Claro.
Porque a la ficción y a la realidad de nuestra sociedad. Claro. En este caso, la industria del cine, que además lo dijo Kimmel en su monólogo introductorio, que son un escaparate para el mundo, porque no estamos hablando de otras industrias más cerradas. En este caso es gente famosa que conocemos.
Sí, que de una punta al otro del mundo se ven las películas.
Claro, por lo tanto, que hayan... que se modernice, eso es lo positivo. Y tienen que modernizarse. Y yo creo que está sucediendo, pero a su ritmo, y hay que ver cómo acabará la cosa.
Si se crea cuerpo, si crea pozo. Esto.
Sí.
Mencionabas antes la película de Star Wars, protagonizada por una mujer.
Sí, protagonizada por Daisy Ridley, interpretando a Rey.
Recordar que es una de las películas, de las tres, si no me equivoco, más taquilleras del año pasado, que fueron La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson, y ahora mismo La Bestia no me acuerdo.
Daisy Ridley en Star Wars.
En Star Wars. Y la última era la de
Wonder Woman,
protagonizada por Gal Gadot.
Y lo mismo que decía antes, una de esas películas está dirigida por una mujer y el resto por las otras dos por hombres. Pero sí, son las tres películas más taquilleras del 2017 y las tres películas son protagonistas femeninas. Y son historias sobre mujeres.
¿Qué otras películas destacaría? ¿John del Rey? ¿Qué películas destacaría?
Están ahora muy de moda las mujeres guerreras. Wonder Woman es una auténtica pasada. Hemos visto...
¿Has visto Wonder Woman?
Obviamente, he visto Wonder Woman.
Cuéntanos un poco del personaje, porque es una mujer que está dentro de una, vive en una época en la cual se la infravalora, por lo que tengo entendido. No la he visto, la película.
Sí, porque tiene lugar en la Primera Guerra Mundial. Sí.
Claro, ella es originaria, digamos, su tiempo.
Bueno, ella...
Y ella viene de una isla de Valquirias.
De Valquirias, claro. Wonder Woman es un...
Ah, ella es más antigua.
No,
ella es
un personaje mitológico. O sea, en el mundo de DC la mitología existe, pero está oculta. Y en este caso las Valquirias están ocultas. Y existe un choque entre esa realidad, o sea, entre el mundo real y esa mitología.
Sí, que las valquirias viven, digamos, de incógnito en la vida.
Sí,
en la vida
sí, viven en una isla apartada del mundo que no se puede ver. Uh-huh. Entonces, Wonder Woman se aparta de su isla e interviene
en la Primera Guerra Mundial, sí, para salvar a la humanidad.
Exacto.
Entonces se ve ese contraste de cómo está la situación en la sociedad que había durante la Primera Guerra Mundial.
Porque, claro, porque además las Valquirias es una sociedad de mujeres.
Solo de mujeres, no conocen a los hombres. Claro. Y se ven ahí esas diferencias. Por destacar películas.
Fue una película muy feminista, Wonder Woman, y tuvo mucho éxito también.
Y un auténtico éxito en taquilla.
Sí.
Así que nos gusten, sobre todo Kill Bill, de Quentin Tarantino, también una pedazo de guerrera Uma Thurman en esta película, repartiendo leña por todos lados con su katana. Uh-huh. Y hay un montón de películas históricas. Tenemos a Sarah Connor en Terminator. Veíamos a... ¿quién era? ¿La de Gravity? ¿Cómo se llama?
Sandra Bullock. Yo a mí ese papel, mira, no lo alzaría demasiado.
¿No?
¿No,
¿no te hizo gracia?
A mí no me gustó nada la película Gravity.
¿Gravity no?
A mí sí me gusta mucho. Gravity.
Di gracias a que pagué en la fiesta del cine, la primera edición que fue, por ir a verla. O sea, dije, menos mal que me he gastado poco dinero.
Bueno, y ahora muy recientemente pues tenemos a la chica de La Forma del Agua y, como no, sí, a Frances McDormand en tres anuncios.
La tuya.
Y en los estrenos de la semana que estoy deseando que nos anuncie Iván, va a acordaros que la película que va a ser la más taquillera de la semana con diferencia es de otra heroína.
¿Tomb Raider o María Magdalena? ¿Cuál de las dos?
Superheroína.
O Aniquilación.
Bueno.
Luego lo comentaré.
Yo destacar de en el cine español sí que tengo una actriz, vamos, que la tengo yo ahí puesta en un altar, pero mencionar la figura de Sigourney Weaver, de dentro del panorama más comercial, uh-huh, del cine norteamericano. Yo creo que es la mujer...
Desde Alien.
Claro.
Desde el primer Alien.
Desde Alien. Ahí es donde quiero ir yo, que es la mujer igual con más actitud, más férrea, ¿no? Más dura que encontramos en el cine comercial. Con...
El Teniente Ripley.
Ellen Ripley.
Sí.
Claro, nos estamos remontando. Mira, yo creo que fue en el año 78.
Sí, la primera de
40 años.
Que cumpliríamos 40 años ya de ese personaje.
Sí.
Que marcó. Es verdad que marcó un antes y un después.
Sí.
40 años.
¿Y el año cumple 40 años Alien?
Posiblemente, ¿no?
Posiblemente.
Sí, del 78 tiene... 78 o 79.
Por ahí, ¿eh?
Pues sí, prácticamente 40 años.
Sí, bueno, ya nos lo recordarán porque estos eventos los suelen recordar,
sí,
luego.
Claro.
O a lo mejor presentan la copia restaurada o presentan una copia con un añadido. Nos enteraremos.
En el 79.
Vuelve a sacar una edición que eso le gusta mucho.
Sí,
sí, pero por ejemplo, lo que has dicho tú, los personajes guerreras. Ripley es de los primeros, no, pero de los que más marcaron en su día, sí.
De hecho, le marca a ella toda una carrera. Si seguimos viendo los personajes que ha interpretado, son personajes de mujeres muy, muy a la par, a lo mejor, de Meryl Streep. Igual más flojito, a lo mejor. Ella.
Bueno, no olvidar, por favor, a la princesa Leia.
Bueno, sí, también.
Sí, sí, de carácter.
No, pero es verdad, Ángel. Yo creo que si tuviéramos que marcar un antes y un después en el cine contemporáneo, la figura femenina, rompedora y heroína, creo que tienes razón, Sigourney Weaver podría ser. Y además marcarlo en alguien.
Sí, claro.
Yo creo que
es donde
sería,
yo la tenía identificada.
Sería el momento. Sí.
En Alien y Aliens. Lo que pasa es que el momento luego, es Alien del cambio, claro, pero Aliens, sí. En el fondo...
Que la colocan como la comandante de la nave, o sea...
Sí,
de
pero en Aliens su heroicidad como personaje femenino se expande.
Sí, claro.
Sí, porque cobra todavía más dimensión y más protagonismo y bueno, pero que arranca el arranque,
sí,
sería
en Aliens, sí.
Y aparte una interpretación, pues eso, impecable, la verdad, yo de las mejores mujeres que he visto actuando, detrás o a la par de la que yo coloco, Terele Pávez, que para mí fue Pues sí, un referente. Yo cuando con 8, escasos 10 años, vi el final de la primera temporada, si no me equivoco, de Cuéntame, ella interpretaba a la madre de Antonio Alcántara y se ve pues después de varios días o varias escenas ella en la cama, que tiene todo pinta de que va a acabar, y así es. Acaba su vida, acaba su trayecto en Cuéntame con una muerte muy angustiosa, yo conforme la viví. A mí eso me marcó. Luego, claro, ves todo el recorrido de Terele Pávez y las obras que tiene con Álex de la Iglesia actuando. Si no me equivoco, con Las Brujas de Zugarramurdi fue con la que ganó el Goya.
Sí.
Porque no le dieron... Ella no tiene Goya de honor ni nada de esto, ¿no? Creo que no.
Pues ya me hace dudar. Tengo la visualización de verla en el escenario muy emocionada. Tan pero no recuerdo con qué.
Yo creo que fue... Pero es reciente, ¿no? Sí, es reciente y sería seguramente con algo de Álex.
Pero sí, me refiero que al premio a toda una vida, no, yo creo que
no. Mejor actriz, Las Brujas de Zugarramurdi, y premio no, feroz
además,
a la mejor
además,
actriz también
además,
por esa película.
A lo mejor se hubiesen dado ahora, pero la muerte fue también
claro.
más o menos repentina.
Sí, pero que
¿no?
más o menos era de las que le hubiera claro. tocado recoger el premio a toda una vida.
Sí, sin duda.
Sí,
sí,
si
sí,
tú
sin duda.
En estos años,
dime cinco nombres posibles candidatas al premio honorífico y te salía su nombre.
Claro, igual hace 5 años hubiese sido demasiado pronto.
Pero sí. Se distinguen 3 etapas de ella, de Berlanga a Los Santos Inocentes. Claro, estamos hablando de una actriz española con un gran recorrido.
Inició muy joven.
O sea, con toda una vida detrás de las cámaras, delante de ellas. Una segunda etapa de El Día de la Bestia, Cuéntame cómo pasó, que decíamos en El Día de la Bestia,
sí,
lo que ella
90.
Hace de madre de Santiago Segura. Una madre que creo que es la que regenta
Teníamos
el
la
hostal,
duda
hotel este.
De si era Santiago Segura o de la.
De la que hace. De no recuerdo ahora, el personaje de Berta Escobar en La que se avecina.
En La que se avecina, sí.
No, yo creo que es la madre,
¿La madre de
Santiago Segura. No estoy seguro ahora mismo, pero diría que sí. Y una tercera etapa, pues eso, los últimos trabajos con Álex de la Iglesia hasta que recibió el premio Goya y tristemente el año pasado, pues falleció.
Sí, Álex de la Iglesia le tenía mucho cariño.
Uh-huh.
De hecho, recuerdo la carta de...
Sí, es verdad.
La que publicó en El País, el
sí,
día
sí.
del Obito, ¿verdad?
Sí.
Fue muy emocionante.
Sí,
muy emocionante.
Colocándola como madre
sí,
cinematográfica
sí, sí, sí.
para él, sí. Sí, sin duda. Y luego, yo destacar 2 películas que me he visto. Que igual, por el título o por la premisa que plantean las películas, dicen, ¿el Día de la Mujer te has visto esto? Pues sí. Una es Lucía y el Sexo. Y muy, en mi opinión,
Paz Vega,
muy artística, una película, como comentaba antes con Antonio, muy poética, en las que comienza con unos planos que igual no tan elaborados, pero llaman la atención, sorprenden, están muy detallados. Y luego la otra película, Habitación en Roma, que desde que se estrenó la tenía ahí en la recámara y la vi, una película que transcurre en una habitación de Roma, tal cual se dice el título. Vuelven de fiesta, que se han encontrado, porque no se conocían, 2 muchachas, 2 chicas jóvenes. Una Alba, española, y Natasha, rusa, que ahí está la simbología de una punta a otra de Europa y se encuentran en el centro de Europa, en Italia. Y transcurre toda la noche. Y te cuentan todo lo que pasa entre ellas dentro de esa habitación. A veces a lo mejor la película se te puede quedar algo lenta, pero enseguida te empiezan a contar historias más íntimas de las protagonistas y ves la conexión que tienen entre ellas. Y una película que destacaría como representativa de la mujer, pese a estar dirigida por Julio Medem, igual que Lucía y el Sexo, también un hombre. ¿Algo más que decir vosotros?
Yo quería, con respecto al tema, comentar una película del año pasado que no tuvo mucha visibilidad y que no se habló mucho de ella, pero que a mí me marcó mucho y me obsesionó un poco, que es Colosal, de Nacho Vigalondo. Y que ya hablo mucho de esa película, pero es que me gusta mucho. Y Vigalondo, yo creo que en toda su obra trata el tema del ligue o de los flirteos y tal. De hecho, su cortometraje 735 no deja de ser una declaración de amor un tanto extraña que acaba trágicamente. Y eso es algo que se ve en su obra, en la película Extraterrestre, en Open Windows. Y en este caso yo creo que que cambia porque, y además lo ha dicho él, porque pone el punto de vista de una mujer. Y la película es interesante, voy a contar la premisa antes, que es que Gloria, una chica que vive en Nueva York, su novio la deja y ella al vivir en el piso del novio se muda a su pueblo natal, el que hace años que no pisa, y cuando está allí, dado que sufre problemas de alcohol, se ve en un parque todas las mañanas volviendo a su casa de fiesta y descubre que sus movimientos están siendo imitados por un monstruo gigante que ataca a Seúl. Y...
Uf, no la conocía, yo estoy flipando.
Yo la he visto y es un poco rara, pero...
Es muy rara, pero me parece que la película, debido al tema que estamos tratando, sí, yo creo que no tiene un mensaje como tal, pero sí tiene una reflexión sobre la toxicidad masculina y sobre cómo los tíos actuamos de cierta manera. Y me parece que te pone de frente algo que la mayoría de tíos, y ahora que estamos aquí cuatro y no está Andrea, nos podemos sentir identificados. Y lo que digo, no es un mensaje, pero es una reflexión. Y en mi caso fue una reflexión muy fuerte. Y me marcó mucho y me cambió mucho.
Recuérdanos el título y el director para dejar
Colosal
la recomendación.
De Nacho Vigalondo, 2017. Protagonizada por Anne Hathaway.
Una peli muy incomprendida, muy mal recibida.
Sí, una pena.
Una pena. Una gran desconocida del año 2017, me
sí,
parece a mí.
Sí, yo creo que es que el año 2017 fue muy bueno en a nivel internacional y...
Por
yo
parte
creo que
de...
Es...
a nivel internacional en general. ¿En general? No de cara
sí,
a España.
Porque es una película de Vigalondo, pero la producción es absolutamente americana. Ajá. No es producción española para nada. O sea, él la escribe y la dirige, pero es de hecho está rodada en Canadá.
Ya lo hizo con esta, la de Open Mirror, ¿no?
Open Windows.
Ahí va, Open Windows, perdón.
Es de habla inglesa, pero es producción
española. Ah, pues al revés. Vale,
y,
pues
sí.
Pues con esa recomendación de Colosal de Vigalondo, nos vamos y seguimos con la siguiente sección.
¿Sabías qué? A día de hoy, en los 90 años de historia de la gala más influyente dentro de la industria del cine, nunca se ha otorgado el premio de mejor actor principal a actores en su primera actuación en una película. Pero, ¿y en actrices? Shirley Booth en 1952, Julie Andrews en 1964, Barbara Streisand en 1968 y Marlee Matlin en 1986 sí consiguieron ser premiadas como mejor actriz principal por su primera actuación en una película.
Bueno, pues un día más en nuestra sección de ¿Sabías qué? Tenemos las voces de Franco González y John del Rey, que nos traen ese dato que fácilmente lo podéis comprobar vosotros en internet. Si entráis en la Wikipedia, en un anexo de los premios, de la gala de los Oscar, podéis ver cómo dice, bueno, te comenta que cuáles han sido los ganadores de premio al mejor actor o mejor actriz en su primera interpretación, en su primera película. Y vemos que en la lista de actores no hay nadie, no hay ninguno. Sin embargo, sí que vemos en la lista de mujeres a Shirley Booth por Comeback Little Shiva en 1952, se llevó la estatuilla.
Julie Andrews también fue el siguiente...
Julie Andrews por Mary Poppins en 1964. Barbara Streisand por Funny Girl en 1968 y Marlee Matlin por Children of Lesser God, hijo de un dios menor, en 1986. Ahí están las mujeres marcando tendencia antes de los hombres en sus primeras, sí, sí, sus primeras interpretaciones, ganando la estatuilla a mejor actriz principal. Y eso ha sido nuestro ¿Sabías qué? Podréis por Twitter, @super8umh, ver los carteles de estas películas y las fotos de las protagonistas. Continuamos.
Come to
Bueno, pues hemos cerrado ya la sección de nuestra sección principal, en la que hemos hablado del papel de la mujer en el cine, un poco así en rasgos generales. Y Iván nos trae también los estrenos para este fin de semana. Cuéntanos.
Pues empezamos con Aniquilación, de Alex Garland. Es una película de ciencia ficción. Este director es reconocido porque su anterior película fue Ex Machina, que tuvo muy buena recepción. De hecho, creo que ganó además Oscar a mejores efectos visuales. Y es de las mejores películas de ciencia ficción consideradas en lo que llevamos de siglo, la verdad. Seguimos con Tomb Raider, de Robert Utah, que es la nueva adaptación de la serie de videojuegos. Y en este caso está protagonizada por Alicia Vikander.
Ahí está el taquillazo.
¿Sí?
¿Tú crees, Antonio?
Yo me atrevo a apostar. Ya veremos si tengo
razón. No sé si últimamente han ido... Bueno, imagino que sí han ido saliendo más juegos de Tomb Raider. Pero igual sí.
¿Dudáis que va a ir clavada a la primera posición y destacando?
Es una película que...
Igual las primeras semanas sí, pero luego...
Bueno, apuntar una cosa que se me ha olvidado. No sé. Aniquilación es estreno en Netflix.
En plataforma Netflix, sí. no va a ser en salas.
Aniquilación, pero, que se está hablando muy... Bueno.
Sí, se está hablando muy bien de ella.
Dicen que no deja a nadie indiferente.
Sí. Tiene muy buena crítica, pero es que este tío suele cumplir. Uh-huh. Además, también protagonizada por personaje femenino, Natalie Portman.
Sí, verdad.
Y bueno, Tomb Raider, pues sí, es pinta taquillazo, pero... Porque tiene ese nombre detrás y bueno, yo en mi opinión no tengo muy altas expectativas.
¿Qué pasó
con
la otra
película
de Tomb Raider? ¿Qué pasó con...? Es que solo el ejemplo es el...
Sí, las películas de protagonizadas por...
Me está yendo... Angelina Jolie.
¿Qué pasó? ¿Qué pincharon?
Yo creo que sí, yo creo que no. Tuvo éxito, pero
no... sé qué pasaría. Pero yo, a ver, a mí en este caso sí me molestaría que se usase... Venga, mujer guerrera... vamos a vender esta película de tal modo para que tenga éxito. No tiene tampoco muy buena pinta la película y las adaptaciones
y además que yo es que en mi opinión por desde los videojuegos, yo creo que Tomb Raider es una saga de videojuegos que no ha conseguido modernizarse tanto como otras. O sea, no. Tomb Raider lo veíamos en la Play 1, Play 2...
No son tan populares.
Luego ya no, hemos dejado de verlo, no, creo.
Pero el cambio del diseño del personaje... Y creo que han habido... No sé si hay tres juegos o dos en la última generación. Nuevos juegos.
Ya no lo sé. Yo me he perdido igual.
Sí que ha conseguido triunfar entre los nuevos jugadores. Lo que pasa es que...
Sí, pero yo no lo... Sí. Yo no soy tampoco muy experto en videojuegos, pero... En la nueva generación, en Play 4, Xbox One, no le veo un juego tan exitoso, ni de que se hable tanto.
Porque hay nuevas marcas que están por delante, pero claro. La nueva desarrolladora del juego sí que ha sabido cambiarlo bien y sí que ha triunfado bastante entre la gente. Lo que pasa que, pues sí, será un taquillazo porque tiene ese nombre, pero igual que un videojuego como Hitman... Pues tiene el nombre de Hitman porque tiene una gran historia detrás,
pero pincha.
Y es un taquillazo, pero para nada es una buena película. No recuerdo una buena película salida de un videojuego. Viceversa, quizás sí. En plan, videojuegos salidos de películas, pues han habido muy buenos, pero películas salidas de videojuegos buenas, no recuerdo.
¿Y vosotros sentís curiosidad por verla este fin de semana?
No, pero por eso yo creo que no va a ser el taquillazo, porque yo no noto que haya curiosidad por la película.
Pero somos conscientes de que muchísima gente va a ir a verla.
Sí, irá, seguro.
Bueno, pues seguimos con María Magdalena, de Garth Davis, que dirigió Leon, película nominada a Mejor Película en los Oscars hace no mucho.
El año pasado, ¿no?
No sé si el pasado o el anterior. No estoy seguro ahora. Pero bueno, la película relata desde el punto de vista de María Magdalena, el personaje bíblico, pues no solo los sucesos en los que interviene Jesucristo, sino su vida entera. Esa igual si tiene éxito. Porque las películas bíblicas suelen...
Sí, hombre, por las fechas que estamos. Claro. Con toda la idea la lanzan la semana pre-vacaciones para que aguante todas las vacaciones. Pero un poquito de pereza no me negaréis que da.
Sin duda, pero pereza, yo creo que para María Magdalena igual me arrepiento una vez comprada la entrada y sentado en la butaca de que he ido y estoy viendo esta película. Pero no, si a mí me dan a elegir, si me dijeran o una de estas dos películas, Tomb Raider o María Magdalena, iría a María Magdalena.
Yo iría a Aniquilación.
A ver si te dan a elegir, sí. Hombre, la otra opción es Aniquilación.
Aniquilación, pero... claro. No, no, yo también.
Aniquilación que bueno, sale en Netflix y estas películas que tienen este éxito en Netflix, ¿no da pena no poder llegar a verlas
a mí es que me gusta
en el cine?
Es que tuvo estreno en salas en Estados Unidos. Pero
¿sí? Aquí no tenemos derecho a verla en grande.
Igual habrá alguna proyección. Pero yo creo que Netflix no tiene el éxito con sus producciones de largometrajes como el que tiene con sus series.
Hombre, claro, es plataforma. Bueno, está empezando a crecer en
no
eso.
Hay dos, ¿eh? ¿Sí? ¿No han habido dos películas, o una por lo menos de Netflix, nominadas en los Oscar, en plan en varias categorías? Me suena a mí.
Puede ser.
No recuerdo ahora mismo los nombres, pero sí me suena que...
Puede ser, pero no estoy seguro.
No te sé decir yo ahora mismo, la verdad.
Pero, me parece que es así.
Pero sí que es cierto que la mayoría de producciones propias de Netflix en cuanto a películas no han tenido éxito ni en el mismo Netflix.
John busca eso, a ver si da tiempo a que lo digamos antes de terminar. Sigue con los estrenos, Iván.
Bueno, pues continúo con The Best Day of My Life, de Fernando González Molina, y es un documental que narra la experiencia de 6 personas de España, Uganda, Rusia y Francia, que en circunstancias difíciles se reunirán en Madrid para el World Pride de 2017, el evento LGTBI más importante del mundo. Esto comentaba antes Antonio.
Que es un documental y que me temo que no va a llegar a nuestra provincia. Pero bueno, esperaremos al viernes a ver si es suerte.
Sí, sí.
Hombre, lo digo porque yo si se estrenara sí que me gustaría verla.
Claro.
Es curioso. Además es la única producción española de esta semana, aparte de La Tribu, que es la siguiente.
La Tribu, que es el taquillazo de Antena 3.
Tienes el reparto por ahí.
Sí, pero taquillazo lo cuestionaría yo, ¿eh?
Mira, esto es una operación comercial.
Claro.
Resulta que Carmen Machi y Paco León se conocieron en la serie Aída, se hicieron muy amigos y trabajaron muchos años juntos, y ahora los han vuelto a reunir, Fernando Colomo los ha vuelto a reunir y les ha dado como carta blanca para que se desaten. Y yo, por lo que he visto en el tráiler, he sentido un poco de vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Así es que ya veremos lo que vemos y escuchamos en La Tribu.
Yo quiero saber qué es lo que te ha sonrojado. Porque sí es verdad que me he visto el tráiler, igual no lo tengo muy ahí en mente, pero no sé. Lo entendí como es una comedia, pues la típica española ahora más moderna que está saliendo, de mucha palabrería, mucho juego con el sexo, con tal, en lo que es los diálogos. Pero no sé, no vi...
No, pues mira, protagonista la zumba. O sea, el pretexto argumental es que, por lo visto, van a ir a clases de zumba y allí, pues...
Sí.
Bueno, allí pasará
y Paco León baila súper bien. Sí.
¿Es ironía o es verdad?
Bueno, no es ironía, es verdad.
Tengo aquí el dato que os comentaba. Me suena que había alguna película más, pero Mudbound se llama la película.
Es verdad, es cierto, ¿no? Sí.
Cuatro nominaciones a los Oscars.
Fotografía, guión.
Por cinematografía, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado y mejor canción original.
Sí, es cierto. Nada, también era producción de Netflix. De hecho, la fotografía es la primera mujer nominada a mejor fotografía de la historia.
Es cierto, es verdad, Mudbound se lo dio.
Sí, ¿no? Es que ganó merecidísimamente Roger Dickens por Blade Runner, que ya lo dije la semana pasada.
Al final eso, estamos viendo que tanto aquí como Telecinco y Antena 3 están haciendo televisión, pues la plataforma de series es la que parece ahora se está abriendo puertas y se está pisando fuerte con Netflix. Comentábamos La Tribu, ¿y alguna película más?
Sí, vamos a comentar Una Voz Silenciosa, de Naoko Yamada. Esta película es del 2016, supongo que ahora nos llegará por traducción y tal. Suele pasar que las películas japonesas tardan, y cuenta que en el pasado Isda, un personaje, acosó a una niña sorda y provocó su cambio de colegio. Pasado el tiempo, busca redimirse de sus malas acciones de juventud. La película, por lo que me han comentado, es muy bonita, es anime japonés, visualmente, estéticamente bonito y tal, pero cuenta una historia que suele llegar.
Sí, el anime japonés se caracteriza por ser que te clava. O sea, yo siempre lo he dicho, yo veo una película de anime e incluso a veces me ha llegado a dar miedo
sí,
de lo intensas que son.
Hay mucho talento puesto en
muchísimo
en la animación japonesa.
Sin duda.
Y es cierto. De hecho, Antonio no sé si me lo confirmará, pero no se verán todas las salas.
No, pero va a tener un estreno digno, ¿eh? Me parece que digno. O sea, visible, ¿sí? Va a ser visible. Y es verdad lo que dices, que todo el mundo habla muy bien. O sea, tú ves las valoraciones de Film Affinity, tanto de críticos como de público, y todo el mundo la valora muy bien.
Bueno, pues...
O sea, apetecería verla, ¿no?
Sí, de hecho, para a mí es la que más me interesa de las que he dicho, la verdad.
Hombre, yo la tribu sí que la... La vería, no sé, por...
No, yo no.
Para traértela aquí y comentártela.
¿Ves? En comparación con la tribu, sí vería a Tomb Raider.
Sí, ¿no?
Claro.
Bueno, joder, bueno, pues eso seguro.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos y hasta aquí estamos ya cerrando el programa. A no ser que quieran decir algo aquí nuestros tertulianos en la mesa, para terminar.
La semana que viene, Spielberg.
Anúncianos.
Vamos allá.
La semana que viene... con motivo del estreno de la semana siguiente, pero sí. No tendremos programa de Ready Player One. Uh-huh. Haremos repaso del Rey Midas de Hollywood.
De Hollywood, sin duda. Sí. Uno de ellos, porque hay varios con dedos de oro. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Hasta aquí Super 8, un día más y hasta la semana que viene. Beginning.